Pues una noticia económica a 10 de la mañana, un minuto, y vamos a saludar a un invitado que tiene una hoja de vida extraordinaria. Él es economista, es Javier Mejía, es investigador postdoctoral de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, pero también ha sido asociado postdoctoral y profesor en la Universidad de Nueva York, Abu Dhabi, académico visitante en la Universidad de Burdeos. Estudió economía en la Universidad de los Andes, bueno, una maestría en la Universidad de los Andes y también un PhD. Y nos encanta tenerlo hoy para hablar de un tema muy importante, y por eso mi primera pregunta va a ir enfocada justamente a eso. Pues Javier Mejía, doctor Mejía, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, la primera pregunta que le tengo que hacer es si usted ha tenido o tiene vínculos con los Gilinski o con el grupo GEA.
No, yo no tengo ningún vínculo. Pues hace tiempo yo tengo un portafolio de acciones en Colombia, y ciertamente tuve acciones con mucha gente del grupo GEA. Pero no en este momento, y hace mucho tiempo no.
Sí, doctor Mejía, pongamos un poquito a los oyentes en contexto sobre este tema que vamos a hablar para que todo nos salga lo más claro posible y lo más fácil de entender para todo. Hace unos días Gilinski, que es el mayor accionista de Grupo Sura, solicitó una asamblea extraordinaria que pues se haría el 24 de agosto. ¿Y por qué solicitó esto? Para que justamente el revisor fiscal de Sura dé unas explicaciones sobre unas revelaciones que se hicieron en los estados financieros de esta compañía, y allí aparecen tres acuerdos complejos con unos socios que Sura tiene y que son Munich RE, otro que es CDPQ y otro que es Grupo Bolívar, y que podrían causar unos pasivos de varios billones de pesos. Yo quiero que usted nos cuente cuál es su panorama, su perspectiva de lo que podría pasar justamente en esa asamblea extraordinaria.
Pues a ver, eso es difícil de saber. Digamos, la preocupación de la familia Gilinski es que, digamos, este tipo de acuerdos lo que pueden representar es básicamente una como traslado de control de la propiedad de unos grupos minoritarios a, digamos, al grupo ejecutivo de la compañía, y eso a través de la generación de pasivos. Entonces, digamos que en cierta forma eso puede interpretarse como una forma del GEA para controlar una fracción más grande de la compañía, trasladándole una deuda a la compañía, ¿sí? Entonces eso potencialmente, digamos, puede ir en contra de los intereses de otros socios. La preocupación parece ser, desde el punto de vista de la familia Gilinski, asociada a que eso no parece haber sido muy transparente, dicen ellos. Los directivos de Sura dicen que ellos no escondieron nada y que había un pie de página en uno de los últimos reportes trimestrales mencionando que esos acuerdos están, pero lo cierto es que los detalles precisos de ese acuerdo no han sido revelados, al menos no a la opinión pública, y pueden tener complicaciones grandes en el desempeño, digamos, de la compañía.
Cuando usted dice que eso puede tener consecuencias grandes, ¿a qué se refiere?
Puntualmente, eso, digamos, básicamente se traslada en un mayor nivel de apalancamiento de la compañía. O sea, lo que literalmente está pasando, si esos acuerdos se cumplen, porque los acuerdos básicamente lo que establecen es que estos socios minoritarios, que son minoritarios, pero aún así tienen una fracción grande, relativamente grande, de la propiedad de la compañía, deciden salir y venderle esto a la compañía. La forma en la que paga la compañía esto es con deuda, ¿sí? Entonces el resto de gente que sigue siendo accionista de la compañía, básicamente lo que va a tener es una compañía con una deuda más grande, y eso eventualmente se va a trasladar en mayores obligaciones financieras, y eso en el largo plazo puede arriesgar la rentabilidad, incluso la sostenibilidad de la compañía.
Hay un asunto que ha mencionado Sura en medio de esta defensa que ha hecho sobre este punto, que Gilinski señaló que le estarían ocultando a los socios estos contratos, y es que Sura dice que no hay un consenso internacional en cómo se deben presentar esas operaciones sobre intereses minoritarios. ¿Este vacío legal es real?
Sí, digamos, esa es parte como de la sutileza que podría como validar ese tipo de acción. Digamos, hay prácticas como generalizadas que tratan de proteger los intereses de los distintos tipos de accionistas, pero es cierto que eso no es está completamente estandarizado. Yo creo que la cuestión realmente relevante es qué tanto esas prácticas son legales o ilegales en Colombia. La Superintendencia Financiera tiene pues digamos como una serie de regulaciones como muy precisas, y eso es realmente lo que va a importar durante el pleito, porque en efecto, digamos, en distintos contextos hay distintos tipos de normas que son pues más o menos como practicables. Entonces lo que parece ser es que los directivos del GA sienten que entre las sutilezas de esas prácticas es válida esta idea de no ser como completamente abierto respecto a estos acuerdos.
Pero aquí la pregunta es, ¿cuánto valen esos tres contratos? Porque, digamos, ha habido todo tipo de especulaciones, de aproximaciones, pero no se sabe cuánto valen. ¿Cómo se puede saber?
Digamos, la forma de identificar eso es pensar en la fracción que controlan estos distintos grupos, y estos son básicamente los grandes accionistas minoritarios de Sura. Yo no tengo la cifra en mi cabeza, pero esto podría sumar hasta un 3% de la propiedad total de la empresa, que en el contexto de disputa por control de la compañía es mucho. Aquí, digamos, los únicos otros grandes accionistas minoritarios que no están considerados son, por ejemplo, el fondo de soberano de Abu Dhabi, que tiene algo así como un 1%. Pero el resto de los tres grandes accionistas son esos tres. Los tres grandes accionistas minoritarios son justamente esos con los que parecen haber consolidado estos acuerdos.
¿Y qué implicaría pues un escenario de pronto hipotético en el que salga alguno de esos socios para la compañía?
Eso básicamente no implica que va a haber una mayor deuda, la compañía va a tener una mayor deuda, pero la junta directiva va a controlar una fracción más grande de las acciones, y eso quiere decir mayor flexibilidad para tomar cierto tipo de decisiones. La gran cuestión ahí es quiénes son exactamente las personas en la junta directiva. Entonces creo que la confianza, digamos, del GA es que como la comunidad tradicional del sector antioqueño ajeno a la familia Gilinski podría tener como mayor control a partir de esos acuerdos si se llegan a ejecutar. De nuevo, esos acuerdos no parecen haberse ejecutado todavía.
Sí, hay una asamblea el 24 de agosto, y lo que hemos visto desde noviembre del año pasado pues es que estas asambleas han sido concurrentes, han sido seriales, desde el año pasado se están citando, y algunas no han asistido los miembros del grupo Gilinski, y después de eso pues muchos han dicho que esto es una estrategia tal vez para tensionar el ambiente. ¿Usted lo lee así?
Eso es factible, digamos, realmente es difícil saber exactamente qué está pasando por la cabeza de los directivos de Sura, pero es difícil pensar cómo más adquirido una fracción potencial de las acciones del grupo a partir de deuda, digamos, podría interpretarse, ¿no? Entonces, es difícil pensar que esto no tiene que ver con la lucha por el control de la compañía que se abrió cuando empezaron las OPAs, ¿no? Básicamente la élite empresarial tradicional antioqueña pues ya amenazaba el control de estas compañías, y desde entonces pues había un esfuerzo sistemático por no perder del todo ese control, y esto parece ser parte de esa estrategia.
Doctor Mejía, en una entrevista con la República, el presidente del grupo Sura, pues manifestó precisamente ante la pregunta de cuál sería el impacto sobre la deuda si los socios estratégicos hacen efectivos los acuerdos, pues dijo en primer lugar que ninguno de los tres socios estratégicos ha manifestado que ejercerá el derecho de salida, y que en el hipotético escenario de esa salida de uno de los socios, pues esa operación o esa opción estaría fondeada por el pasivo o por la caja, lo que significaría el aumento de la propiedad del grupo Sura en dos compañías que son del corazón estratégico del portafolio de la compañía, y a más participación en Suramericana y Sura AM, pues más utilidad y dividendos, y por ende más creación de valor para todos los accionistas del grupo. ¿Usted coincide con ese punto de vista y esa explicación que da el presidente de Sura?
Es decir, eso es parcialmente cierto, es cierto en la medida en la que tener una fracción más grande de las compañías que ya son parte del grupo implica en efecto que una fracción más grande de las utilidades de esas compañías van a ir al grupo y eso eventualmente se va a distribuir entre todos los accionistas. El punto es que en el contexto de disputa por control accionario que hay, eso tiene un impacto en quienes eventualmente van a tomar las decisiones del el rumbo de la compañía. Entonces, eso es cierto, pero de nuevo, eso es también compatible con la historia de que van a haber un grupo de accionistas que se van a ver más beneficiados que otros, pues que van a tener mayor control de las decisiones de la compañía.
Doctor, y en medio de este escenario, ¿usted cree que se podría de pronto desencadenar un pleito legal entre los mismos socios?
Sí, yo creo que ya, digamos, las primeras acciones de la familia Gillespie apuntan en esa dirección. Quién sabe exactamente eso, cómo termine resolviéndose, y que yo no sé cuáles sean exactamente como la validez como jurídica de la crítica y de la petición de la familia Gillespie, pero digamos ellos también son bien conocidos por lidiar en los juzgados este tipo de tensiones. Entonces todo parece indicar que en esa dirección se está moviendo el problema.
Es el economista Javier Mejía, gracias por acompañarnos esta mañana en la W, que tenga feliz día.
Gracias a ustedes.